David solía bromear con lo siguiente, con sus amigos y compañeros en el trabajo. Decía, ¿cuántos conoces que se ganen la pasta por un lado de la nariz y se la gasten por otro? David es uno de los mejores sommeliers de España. Un sommelier es el que conoce todo sobre el vino, pero desde hace años no puede tragarse el alcohol que prueba. No lo hace nunca, lo escupe siempre. Y esa no es una historia sobre el vino, sino sobre la fuerza de voluntad y la pasión por lo que haces. Una historia que arranca en el año 2007, cuando a David le nombran el mejor sommelier de España. Y cuando le fichan aquí en el mejor restaurante del mundo, que por aquel entonces era el Bulli. David, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Te dijeron que no querían que hubiese estrellas del rock en el restaurante, ¿verdad?
Pues sí, sabio consejo del gran Juli Soler, director del restaurante, socio de Ferran Adrià, sabio consejo que sigo hasta el día de hoy, porque puede ser que a veces en la vida, ¿no? Esto, ¿no? Te dan un premio importante y tal, nos subamos un poco, ¿no? Y esta actitud pues no es buena, y mucho menos en la gastronomía, en la restauración, y en lo que yo considero que somos camareros de vinos, ¿no? O sea, que es un gran, gran consejo.
He dejado caer por dónde iba tu historia en la introducción. Yo creo que este escenario es propicio para arrancar con ella. Déjame que ponga en contexto al oyente, porque tú eres hijo de hosteleros, lo hemos contado en el avance. Eres un enamorado del vino desde pequeño y después de años trabajando te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España, y te llaman de aquí, del Bulli, del mejor restaurante del mundo. Y la gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol, claro. Y he elegido este momento, el momento de la mise en place, antes de que abriese el restaurante, para que me cuentes qué hacías y en qué punto de tu vida estabas.
Pues sí, bueno, la gente... Le diré que ya no puedo beber alcohol porque ya me lo he bebido todo. Tenemos un trabajo que estamos expuestos al alcohol y que además está bien visto, ¿no? Y qué bonito que me pongas la mise en place, porque es de estas tareas que el cliente no ve y que es súper importante. Y un servicio va bien si hay una buena mise en place.
Pero el año 2007, pues quizás no advertías ningún problema en tu modo de vida, pero tú llegabas a la mise en place normalmente de haber salido por la noche, ¿no?
Sí, esto es muy típico de la restauración. Yo creo que de la alta restauración y también de la restauración de la calle. Los horarios partidos son duros. Terminar por las noches es duro, porque yo siempre cuento que cuando tú terminas por la noche no hay ocio. No hay el ocio de poder tomar algo con un amigo, no hay una tienda, no hay un teatro, no hay un cine. Luego, este ocio, irte a la cama directamente es muy difícil, te lleva a frecuentar bares o similares, ¿no?
Pero eso, ¿cómo hace que aguantes el servicio? Porque un servicio en un restaurante, sobre todo como el Bulli, es tremendo.
Porque yo creo que de joven aguantas todo. Aquí hay una época donde yo creo que mucha gente que nos está escuchando se va a sentir también, ¿no? Identificada, porque de joven aguantas todo, en la restauración, en la hostelería, sales, el día siguiente estás a tope, quieres darlo todo para hacer feliz al cliente, que es nuestra misión, y unos años que te crees que eres un superhéroe, ¿no? Y que hay un consumo también festivo, mucha gente seguramente también lo hará, ¿no? De fin de semana, festivo, de salir, con los amigos, de cachondeo, pero poco a poco esto te va ganando un poco la partida, ¿no? Ya no conduces tu vida, empiezas a ir ya detrás del coche, ¿no? De copiloto, claro. O detrás del coche, vaya.
Claro, te crees que tienes superpoderes hasta que un día no te pones la capa. ¿Qué te pasó en el Carnaval de Roses?
Lo has leído todo, ¿eh? Bueno, pues ahí yo creo que fue un cóctel Molotov, fue un cóctel, ¿no? Ahora los bartenders que están de moda, fue un cóctel donde había mucha presión, había mucho esfuerzo, estas ganas de vaciarme, de darlo todo por el cliente y luego estas ganas de llenarme, ¿no? Y llenarme con alcohol y otras sustancias, que has empezado muy, muy fuerte. Una broma muy atípica, pero que define muy bien el libro, ¿no? Y pues lo di todo y reventé. Empezaron también paranoias, llevaba muchos días de esta ansiedad que te lleva a controlar tu cerebro, a muchas paranoias, a tembleques, ¿no? Temblores. Y esto ya significa que ya no dominas tu vida, ¿no?
Y tuviste un colapso en el carnaval, ¿no? Ese día.
Tuve un colapso, pensaba que me moría, con muchas veces. Yo creo que muchos adictos hemos pasado muchas noches que nos hemos pensado que nos quedábamos por el camino, taquicardias, sin poder dormir. Muchas mañanas hemos deseado incluso no levantarnos. y en esta ocasión fue una de ellas.
Y déjame que le recuerde a la audiencia, por si se acaban de enganchar, que estamos hablando con David Seijas. David es uno de los mejores sumillers de España y nos está contando su historia. La razón por la que él nunca traga el vino que prueba. Después del Carnaval de Roses, tú decides pedir ayuda por primera vez. Este es un periodo largo, un periodo de desintoxicación, no es pides ayuda y te desintoxicas del tirón. Pero, ¿qué pasa por tu cabeza en ese momento en el que tú vas a una psiquiatra? Esa psiquiatra te dice que estás abusando de muchísimas drogas, que tienes un problema psiquiátrico. ¿Qué pasa por tu cabeza? Porque claro, tú al día siguiente necesitas beber para trabajar.
Pues mira, yo a partir de este momento tomo conciencia y me gana más la pasión, el respeto a los clientes, a los compañeros, y decido parar todo para terminar la temporada del Bulli como Dios manda, ¿no? Como se merece, el último año del Bulli, ¿no? 30 de julio de 2011, histórico, y paro la sangría. Pero lo que es más difícil de entender es que esta enfermedad o muchas enfermedades de adicciones son para siempre. Y luego es donde empiezan las recaídas. Yo tuve muchos años de mucha lucha, de muchas recaídas, como mucha gente. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de que es para siempre. Y cuando tú ya llevas una temporada que crees que vas bien, crees que puedes regular. Y te crees que puedes empezar a beber de una forma quizá más regular, más dosificada. Y esto es mentira. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas, recuperas todo lo que habías dejado de beber.
Claro. Todo esto lo cuentas en Confesiones de un sommelier, un libro por el que te doy la enhorabuena, porque no es un libro de vino, es una historia. Y es una historia de superación y de fuerza de voluntad, una de las más bonitas con las que me he encontrado. ¿Por qué te echaron del Bulli? Porque el Bulli cambia. El Bulli llega un momento en el que deja de ser restaurante y pasa a ser laboratorio, ¿no?
Sí, bueno, decía, un poco el libro es esta idea de hablar de la vida, ¿no? Alrededor de una mesa, ¿no? Comiendo y bebiendo, pero de cosas de la vida. Yo creo que mucha gente se va a sentir identificada en muchos matices, en muchas páginas, en muchas cosas, ¿no? Hay cáncer, hay enfermedad, hay tantas cosas de la vida que se van a sentir identificados. Y luego, como decías, hay un cambio, empieza la Bulli Foundation. A mí, cuando cierra el Bulli, la verdad es que tengo un vacío muy, muy, muy grande, compartido con otros compañeros que he podido hablar, porque nos quitan nuestra vida.
Claro.
Porque vivíamos ahí, vivíamos por y para el Bulli. Estaba nuestra familia, eran nuestros amantes, eran nuestros amigos, era nuestra vida, nuestra pasión. Y al quitarme esto, pues quizá me engancho mucho más a lo otro, ¿no?
Claro.
Y tampoco tener esta presión de darlo todo, ¿no? Tener más horas libres. Y luego yo empiezo con la Bulli Foundation, donde me encuentro ahí sentado en casi un despacho gigante, en búsqueda, con silencio, y yo echaba de menos el contacto con la gente. Me sentía muy, muy extraño, muy vacío, y solo tenía ganas de plegar y beber.
En un proceso de desintoxicación hay distintos momentos, lo hemos dicho, ¿no? Porque ha sido un proceso de varios años y yo siempre las historias las creo que tienen sus puntos fuertes o puntos de inflexión que cambian hacia un rumbo o hacia otro, y hay uno que nos sitúa aquí, en el jardín de este hospital. Hay un punto de inflexión cuando ingresan a tu padre por cáncer y cuando tú acudes con tu hijo Paul a verle y os dais un paseo por este jardín.
Sí, hostia. Pues la verdad es que bueno, necesitaba un ostión, perdón por la palabra, y este día fue el ostión definitivo. Mi padre detecta un cáncer terminal, me cuentan que le quedan meses, voy sobrio todo lo que puedo a visitarle cuando le quedan horas, lo paseo en una silla de ruedas, mientras mi hijo de menos de un año no sabe andar y se cae. Y aquí es donde yo vi que tenía que parar por todos, por mí, por mi padre, por mi hijo sobre todo, ¿no? Y es un poco, son dos de mis guardianes también, ¿no? Yo veo que uno me está vigilando desde arriba, el otro me está vigilando desde abajo, y este fue el punto de inflexión. Aquí es cuando decidí pedir ayuda definitiva, marcarme una fecha. Esto es muy importante para toda la gente que quiera dejar unas adicciones, ¿no? Técnicas, marcarte una fecha. Y a partir de ahí trabajar para hacer feliz a los que están a tu alrededor.
Es un momento, es un gran momento en tu historia, porque es el paso definitivo a que empieces de verdad a desintoxicarte. En esa etapa, yo sé que vuelves a entrar en el bar de tu madre y que te vas dando cuenta de cosas que van cambiando. Porque Por ejemplo, ¿cómo afecta el consumo de cocaína a la capacidad olfativa?
Pues mira, yo creo que muchos de los sommeliers o compañeros que conozco que salen y tal, y no sé qué, ya casi hacemos las catas, yo hacía las catas por intuición, porque lógicamente sabes que hay una mucosidad muy grande, sabes que te destruye la pituitaria. Y en aquel entonces yo hacía ya pocas catas, me estaba apartando mucho del mundo de la restauración, de la alta restauración, y por eso terminé otra vez en el bar de mis padres, ¿no? Era como la decadencia absoluta, porque no me atrevía yo a salir por ahí, no me veía con autoestima, no quería que me viera la gente tocando fondo, y me vi sirviendo otra vez cafés y carajillos donde había nacido, ¿no? Y por eso digo, de tan arriba a tan abajo, ¿no? Y recomiendo a todo el mundo que trabaje en un bar, de verdad.
Pero tú te das cuenta que a través de esa desintoxicación y de que cuidarte la nariz, empiezas a notar cosas nuevas, ¿no? Nuevos matices.
Sí, claro, a mí se me abre un mundo porque, bueno, yo lo primero que digo es que lo pasé fatal, 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 porque olía el alcohol a metros de distancia, ¿no? Como un tiburón la sangre. Y esto al principio para mí fue muy, muy, muy jodido, la verdad. Pero me di cuenta que olía otras cosas de la vida. Me di cuenta que olía la naturaleza, el aire, cómo cae una hoja, olía el agua de la ducha, olía la vida, ¿no? Y cambié la búsqueda del placer buscando la felicidad.
En esa búsqueda que, bueno, acabarías encontrando la felicidad. Llevabas 8 meses limpio. Déjame recordarle de nuevo a la audiencia, por si se acaban de enganchar, porque esta es una pregunta importante. David Seijas, la persona con la que estamos hablando, es sumiller, uno de los mejores de España, y nunca prueba el alcohol que cata a la hora de trabajar, porque, bueno, nos está contando su historia, el porqué. Tú llevabas 8 meses limpio sin beber alcohol y le dices a tu psiquiatra, te atreves a decirle a tu psiquiatra algo que estaba pasando por tu cabeza. Quiero volver a catar vinos. Quiero volver a hacer lo que me apasiona. ¿Qué te dijo el psiquiatra?
Primero que estaba loco y que no me lo recomendaba y que no se hacía cargo de nada. Pero durante estos meses yo vi que tenía un vacío enorme porque había cambiado de amigos, de ocio, había cambiado todo. Prácticamente empezaba a vivir de nuevo y notaba que sin esta parte de la gastronomía, sin esta parte de la cultura, la historia del vino, los personajes, el paisaje, tenía un vacío muy, 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 muy grande. Y sentía que si no podía volver a conectar, volvería a beber. Porque ahora puede parecer, te puede explotar la cabeza, pero yo digo que seguir en el mundo del vino me mantiene sobrio, ¿no? Y fue una inspiración, que en este libro también busco inspirar a la gente, fue una inspiración de un guitarrista, John Frusciante, de los Red Hot Chili Peppers, que me abrió los ojos. Porque él salió de una adicción a la heroína y de repente lo veo, no solo salió, sino que lo veo tocando en directo con sus ex compañeros y digo, voy a hacer como John Frusciante, me voy a enfrentar al enemigo, porque notaba que si no, el alcohol me había vencido.
Ahora es un hábito adquirido, porque llevas ya años, ¿no? Y entiendo que esto se entrena, que tienes que tener normas, pero quiero saber cómo es el primer sorbo y cómo es esa evolución hasta que te vas poniendo reglas que no puedes romper si quieres seguir siendo sommelier.
Claro, al principio es lo que has dicho, los sommeliers tenemos un hábito adquirido de catar y escupir, ¿no? Durante muchos años. Sí que es cierto que luego ya empieza, pues, yo por ejemplo me guardaba los vinos que más me gustaban para bebérmelos después, ¿no? Pero tenemos un hábito adquirido y esto, catar y escupir, por eso no lo recomiendo que lo hagan en sus casas porque tiene que ser siempre bajo un terapeuta y la lupa, ¿no? En mi caso parecía que esta pequeña conexión con el alcohol podía ser una dosis homeopática. Y yo lo que hice al principio fue solamente meterme el vino en la boca y escupir muy rápido,
muy
y escupir
rápido,
mucho,
¿no?
Y escupir mucho, y no pensar ni en un matiz, nada de nada, de nada, de nada, solamente hacer este training, ¿no? Esta práctica para tener el hábito otra vez de catar y escupir, catar y escupir. Y poco a poco ya intentar interpretar estos matices, que además son maravillosos, pero no catando como antes, ni cada día, ni tantos vinos.
Ni solo.
Siempre, ni solo, y siempre esto, ¿no? En un ámbito mucho más seguro, ¿no?
Y cómo, desde el desconocimiento, desde alguien que no es sumiller y que bebe vino simplemente por placer, ¿necesitas probar un vino para saber si es bueno? Es decir, ¿probarlo y tragarlo te da más características del vino como sumiller?
No, Esto es una de las cosas que he estado investigando y probando, ¿no? Porque muchos compañeros dicen, tú no conoces una botella hasta que te la terminas, ¿no? Uh-huh. Luego yo he llegado un poco a la conclusión que las papilas gustativas están todas en la lengua. A partir del cuello para abajo no hay nada. Y lo que te puede dar es el soul. O sea, a partir de aquí es soul.
El alma,
¿vale?
Sí.
El alma, el soul, el alma, este divertimento, esta parte social, esta sensación de felicidad por esta copa tan bonita, ligada a la gastronomía, a la cultura. Pero solamente es alma. A partir de tragar ya no hay papilas gustativas, por lo que podemos tranquilamente descubrir un vino, catarlo, sin beberlo.
Qué historia, madre mía. Y todavía tengo tantas preguntas de vino y del bulli. Yo no sé, tengo que elegir, ¿eh? El mejor sommelier de España, que trabajó en el bulli dos veces, porque tú trabajas una primera vez como ayudante y una segunda como sommelier, solo has comido una vez en el bulli.
Sí, sí. Y de casualidad. O sea, porque en mi escuela de hostelería tenían una mesa al año en el bulli y hubo una baja de una clase que no era la mía y me apunté. De hecho, me apuntaba todo y me apunté.
Que de hecho no era ni tu clase, que fue puro azar. Pero los trabajadores no pueden comer. Es decir, ¿tú como trabajador del bulli no podías reservar una mesa?
No. No, porque, claro, es que había 2 millones de peticiones para 7.000 plazas cada año.
¿2 millones de peticiones?
Para 7.000 plazas. Era una auténtica locura.
Pero ¿y si pasa una bandejita por ahí? ¿No puede coger un...?
No, la verdad es que no, la verdad es que no. La verdad es que no probábamos los platos hasta el final de todo y solamente los sommeliers. O sea que restringido.
Tengo ahora dudas sobre el vino. ¿Cuánta gente elige el vino por el precio que hay en la carta? Es decir, yo voy con alguien, hoy como con mi jefe. Me gustaría, pues le voy a llevar a un sitio el que le voy a invitar yo y seguramente si me deja, voy a pagar. Claro, yo si me encuentro con una carta de la que no conozco las referencias o tengo a alguien como tú que me dice cuál me tengo que pedir o me guío por el precio, porque es que no tengo más. ¿Cuánta gente crees que lo hace? ¿Y qué error cometemos haciendo...?
Pues yo creo que un porcentaje muy alto, porque como dices, la gran mayoría de restauración no tiene un camarero de vinos, un experto, alguien que te pueda ayudar, por lo que escogen por la marca, porque les suena, o por el precio, la columna famosa de la derecha, que es el del precio. Y aquí os tengo que decir que hay técnicas de venta, lógicamente. Normalmente el segundo más barato es donde hay más margen, porque ya que vas con tu jefe, no vas a escoger, o sea, el más barato, ¿verdad?
El segundo más barato es en el que más margen le saca,
no,
el restaurante.
Normalmente, porque claro, si estás con tu jefe y pillas el más barato, quedas mal, ¿no? Vas con el
claro, claro, claro.
O sea, que os avanzo que hay técnicas de venta y persuasión.
Oye, eso es muy interesante. Después he descubierto el mundo de las copas y que hay copas que valen 200 euros. Tú en el bulli te tuviste que estudiar 54 tipos de copas distintas. Creo que eran 6 decantadores de vino distintos. ¿Cuál es la diferencia entre una copa ancha y una estrecha para beberse un tinto, un rosado o un blanco?
Sí, esto es lo primero que me encontré, ¿no? Sales de la escuela, estudias el curso sommelier, te piensas que sabes algo y llegas y te encuentras con 54 tipos de copa y te das cuenta que no tienes ni idea de nada, ¿no? Bueno, lo que es que cada estilo de vino, ¿no?, particular tiene una copa que le va mucho mejor. Yo recomiendo que esto es rizar el rizo, esto es para los grandes restaurantes, es para ir sumando en la excelencia, ¿no? El 0,1, el 0,2, pero en casa es muy divertido, o en los restaurantes que tengan un nivel más normal, es muy divertido tener 2 copas para blanco y 2 para tinto. Es suficiente, queda muy bien, es como si te hacen un traje a medida, ¿no? Cuando vas a un restaurante y te empiezan a poner la copa según el vino que has pedido, te da la sensación que te hacen este traje a medida y es como muy bonito, ¿no? Ya es rizar el rizo, es sutileza.
Otra de las cosas es que yo considero, por el entendimiento que tengo de este mundo, que tampoco es no es muy grande, que en España tenemos el mejor vino relación calidad-precio. Porque yo cuando estaba en Francia tiene unos vinos muy, muy ricos, pero están caros. En Italia los vinos que son muy buenos, por lo menos los que yo he probado y a los que he tenido acceso, son más caros de los que te dan aquí, porque aquí pues con 15 pavos te compras una botella en bodega espectacular.
Mira, no lo podías explicar mejor. Lo único, el matiz es que a mí me encanta decir vinos precio-placer, ¿no? Porque el vino te da placer, ¿no? O sea que vinos de precio-placer en España es bastante, bastante imbatible. Los que nos estén escuchando, que a veces van al restaurante y se piensan que les cobran mucho y que les da la sensación, que sepan, como dices tú, que en otros países, sin ir más lejos, nuestro vecino, en Francia, los vinos son mucho más caros, mucho más caros, y aquí tenemos el privilegio, el lujo de beber vinos de todas las zonas de España que son fantásticos, con una relación precio-placer muy imbatible.
Ya por último, pues si no te lo pregunto, reviento. ¿Tiene sentido comprarse, bueno, que pueda, una botella de Romané Conti por 24.000, 25.000, 27.000 euros? O sea, ¿qué sentido tiene beberse una botella que vale más de...?
Claro, esto es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Igual que cuando tú te hacen un traje a medida, y mientras haya gente que lo paguen, habrán vinos de esta diferencia, y solamente merece la pena si tienes la pasta, si quieres invertir, ¿no? Porque son vinos de inversión, o sea, son vinos que dentro de 10 años van a valer mucho más, ¿sí? En subastas, etc., etc., ¿no? Pero también son vinos que, para esta gente que necesita diferenciarse del resto.
Socialmente.
Es decir, socialmente, ¿no? Un rico, pues hasta ahora jugaba golf y ahora juega todo el mundo, pues tiene que ir a la luna. Si tú te tomas un pago de carra ovejas, que está extraordinario, un súper rico tendrá que pedir un vino mucho más caro y que se vea, porque si no, sería igual que tú, ¿no?
Te he contado que hacemos al final de las entrevistas, que yo le pedía al entrevistado ayer que dejase una para ti, una pregunta para ti, y tú vas a tener que dejar una para el siguiente. La entrevista de ayer fue espectacular. Mara Mate, que estaba sentada aquí a la izquierda, estaba aquí en el No se perdía, ¿verdad?
Bueno, ya en cuanto supe que venía, sabía que tenía que escucharle con mucho detenimiento.
Estuvo un, creo que compatriota tuya, el doctor Manuel Sanz Segarra. Él es médico cirujano experto en ECM, en experiencias cercanas a la muerte. Y estuvimos hablando de las pruebas objetivas que hay, que nos hacen, bueno, decantarnos más porque Dios existe a través de la ciencia, que por qué no. Bueno, fue interesantísimo y te dejo esta pregunta.
¿Se ha preguntado alguna vez la realidad de nuestra dinámica vital que impera totalmente el ego? ¿Cómo podemos cambiar nosotros esta dinámica vital tan materialista y egoísta? ¿Qué hemos de hacer?
Es una pregunta que la he vivido en primera persona, la cuento en el libro y de hecho estoy haciendo estos pasos, ¿no? Que es ser menos materialista. Yo antes quería vacilar con un gran coche, con un coche deportivo, y ahora pues disfruto más, mucho más abrazando un árbol. O sea que yo creo que es el placer y la felicidad de las pequeñas grandes cosas. Y la recomiendo que todo el mundo que pueda viva hoy, el presente, sin pensar en el mañana y sin darse golpes por el ayer. Y sea el lujo de las pequeñas grandes cosas.
¿Qué pregunta le dejas tú al siguiente? No tienes ni idea de quién viene.
No tengo ni idea, pero voy a hacer una pregunta que además la voy a hacer también para todos los oyentes. ¿Sí? O sea, es para el invitado, pero quiero que se la hagan todos los oyentes también, que sería cómo te relacionas con el alcohol. ¿Cuál es tu relación con el alcohol?
Tengo una última pregunta. Porque claro, en La Perla, en el bar de tu familia, yo sé que tú probaste el alcohol desde muy pequeño porque estaba normalizado que tu padre te diese a catar vinos. Que evidentemente pues no lo hacía con mala intención, sino creo que eso incluso despertó en ti una pasión. Pero claro, eso también hizo que normalizases el alcohol en tu vida. Tú ahora tienes, creo que son 4 niños, ¿verdad?
Exacto.
Sí. Y eres sumiller, es decir, sí. El vino es cultura, el vino es historia, el vino es arte. ¿Les das a probar, no sé qué edad tienen, pero les das a probar vino?
Mira, esto es una reflexión muy buena porque España es un país que culturalmente ha vivido con el alcohol, ha convivido. ¿Cuántos de vosotros no habéis tomado el pan con vino y azúcar de pequeño? Esto significa que no es un síntoma, no tienes por qué ser alcohólico como yo por haber probado, ¿no? Y sobre todo lo que decía mi padre es explicarme estas zonas clásicas y dejarme poner la nariz. Yo continúo haciéndoles oler la vida, las cosas de la vida, ¿no? Les acerco, pero no solamente el vino, sino la comida, ¿no? Lo primero de todo, oler, cerrar los ojos, sentir, y yo creo que hay que oler más la vida.
Pues olamos. David Seijas ha escrito Confesiones de un sommelier, es un libro que les recomiendo si quiere echarle un vistazo a una historia bonita. Y te agradezco mucho tu tiempo y que te hayas acercado al estudio, David.
Yo a ti, Alberto, de verdad.
Un abrazo fuerte. Chao.
Thank you.